Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, a través de la cual llegamos a sus hogares para mantenerlos a ustedes al día, para que estén bien informados y sobre todo para que estén en posesión de la verdad informativa. Las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, que esa es la misión periodística con la que estamos nosotros comprometidos acá. Las personas informadas son personas que se liberan, y libertad es lo que buscamos precisamente. Vamos a estar al tanto hoy, como cada día, de todo lo que tiene que ver con Cuba en el mundo noticioso. Tanto las informaciones que proceden de la propia isla, como las que ocurren en el mundo que tienen que ver con la situación cubana. Igualmente, con el escenario internacional tan movido, tan candente, lo más importante lo encontrarán aquí en nuestro segmento Mirada al Mundo. Las noticias de Cuba, como de costumbre, tendremos también nuestra sección Voces de Cuba, que transmite los comentarios e informaciones que reportan directamente periodistas independientes, activistas de la oposición, promotores de derechos humanos, etcétera. No faltarán tampoco las noticias del mundo de los deportes. Jorge Trilla se encargará de ponernos al día en esa interesante sección. Y al final, bueno, pues al final nuestro comentario canta claro. Estamos listos ya, hacemos todo esto con mucho respeto para ustedes, con cariño, con el deseo, como les decía, de mantenerlos bien informados. Vamos ya pues, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 25 de abril de 2019, queridos amigos radioyentes, y estos son los titulares de las principales informaciones. Crece apoyo para que un tribunal internacional juzgue los crímenes de lesa humanidad del castrato. Sindicalistas independientes cubanos piden a los trabajadores no desfilar este primero de mayo. Tal y como hiciera anteriormente con su misión en Brasil, el régimen retira a sus médicos de El Salvador. Aerogaviota, tres hoteles y una marina, nuevas propiedades de Gaesa que han sido sancionadas por Estados Unidos. Por otra parte, el gobierno estadounidense ha concedido a los cubanos menos visas de inmigrantes, pero más para visita familiar en el último año fiscal. Autoridades de Estados Unidos dicen estar preocupadas por los pastores cubanos sancionados por practicar homeschooling, es decir, por querer enseñar a sus hijos en el hogar. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Jordan Marrero, quien desde Camagüey denuncia que en la cárcel Kilo 8 de esa ciudad se aplican arbitrarias medidas restrictivas en cuanto a los alimentos que los presos reciben de sus familiares en las visitas. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, La Voz de América reporta, especialistas de energía eléctrica pronostican una nueva mega falla del sistema en Venezuela. La agencia de prensa francesa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envía soldados armados a la frontera con México tras incidente entre la patrulla fronteriza y soldados mexicanos que cruzaron a territorio de este país. La Voz de América, el secretario general de la OEA, sugiere elecciones anticipadas en Nicaragua y pide a Daniel Ortega liberar a todos los presos políticos. Euronews, se efectúa primera cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y el dictador norcoreano Kim Jong-un. Y yendo ahora a las notas del mundo de los deportes, que Jorge Trilla nos estará ampliando más adelante, tenemos que en el fútbol gana el Atlético de Madrid al Valencia y se pospone la fiesta en Barcelona. Por otra parte, aquí en las grandes ligas del béisbol, los Yankees vuelven a venir de abajo para vencer a los angelinos, mientras los indios de Cleveland derrotan a los Marlins de Miami. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos los detalles de los titulares que ustedes escucharon anteriormente. Justicia Cuba está reportando que en conferencia de prensa realizada este miércoles 24 de abril por la Asamblea de la Resistencia Cubana, junto a Manuel Salva, se anunció nuevos apoyos internacionales al creciente movimiento internacional para que la tiranía comunista de Cuba sea juzgada por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo cubano y otros pueblos del mundo. La Asamblea de la Resistencia Cubana respalda las siguientes iniciativas tomadas por diversas fuerzas democráticas en el mundo en apoyo al reclamo de justicia del pueblo cubano. En la Cámara de Diputados, el Congreso de Chile está en proceso de presentación una resolución encabezada por el diputado Luis Pardo Sainz, junto con el respaldo de 10 diputados de diversas tendencias políticas chilenas, apoyando la instalación de un tribunal internacional ad hoc para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista de Cuba. El 10 de abril de 2019, el Comité Ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa fuerzas y personalidades políticas de más de 30 países del mundo, aprobó una resolución apoyando a la Comisión Justicia Cuba, fundada en el año 2017, para investigar los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista en Cuba. La resolución explícitamente respalda la creación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista en Cuba. Asimismo, el mes pasado se celebró en el Senado de la República de Colombia el foro sobre las víctimas del comunismo en América Latina, presidido por la senadora María Fernanda Cabal, en el cual, ante un salón lleno de legisladores y figuras de liderazgo colombiano, se respaldó este tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del castrato en Cuba, Venezuela, Colombia y otros países de la región. En otro orden de noticias, amigos, a través de Noticias Martí tenemos esta información. Dice que la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba hizo un llamado a todos los trabajadores cubanos para que no asistan al desfile convocado por las autoridades gubernamentales para celebrar el Día del Trabajo el próximo 1 de mayo. La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, pidió a los trabajadores cubanos no desfilar, teniendo en cuenta las características y todo el historial de violación de los derechos laborales que existe en nuestro país, como las violaciones a los derechos de huelga y el derecho a los contratos colectivos de trabajo que en la práctica no se cumplen, dijo a Radio Martí el coordinador de la organización, Daniel Perea. El sindicalista dijo que el gobierno cubano viola los derechos de los cubanos de forma sistemática en un país donde no existen condiciones laborales y los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Todos sabemos la situación en la que vive el trabajador en Cuba, recalcó. El sindicalista mencionó además los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que el gobierno cubano viola de forma sistemática. Perea añadió que la ASIC reconoce y apoya la decisión del gobierno de Estados Unidos de activar el título tercero de la ley Helms-Burton. La celebración multitudinaria del Día del Trabajo de Cuba no concuerda con las cifras de inmigración masiva, las detenciones arbitrarias a las damas de blanco, los presos políticos y los periodistas sentenciados por ejercer su profesión, concluyó el sindicalista independiente cubano. Otra información, esta viene a través de Diario de Cuba. Dice que, como antes hiciera con su misión en Brasil, el régimen ha retirado a sus médicos de El Salvador. El gobierno de Cuba, dice la información, retiró a sus médicos de El Salvador tras el inicio de una investigación de la fiscalía de ese país porque estos estaban ejerciendo la profesión sin los permisos requeridos. Así lo confirmó este miércoles la ministra de Salud salvadoreña, Violeta Mengíbar, quien aseguró que los galenos de la isla que estaban trabajando y realizando cirugías en el Hospital Santa Gertrudes en San Vicente salieron desde la semana pasada de ese país. Desde 2015 funciona un centro oftalmológico especializado en el Hospital Santa Gertrudes en San Vicente. Allí médicos de Cuba, llegados a raíz de un convenio entre La Habana y los gobiernos del FMLN, han estado haciendo cirugía desde 2018. Hay que recordar que el pasado noviembre la dictadura castrista retiró precipitadamente a miles de galenos de ese país luego de que el presidente electo, Jair Bolsonaro, calificara a estos profesionales como esclavos de una dictadura e incluso condiciones para seguir adelante con el programa, entre ellas que los doctores de la isla recibieran el sueldo íntegro y pudieran tener a sus familiares de forma permanente en Brasil. Vamos a una pausa, queridos amigos. Jorge Trilla ya está listo para actualizarnos en cuanto al mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Atlético de Madrid cumplió con su promesa de pelear hasta el último momento, aunque sea solamente para postergar por unos días el ya inevitable desenlace del Barcelona como campeón en España. El equipo rojiblanco venció ayer miércoles 3-2 al Valencia, dando una buena demostración. El primer gol lo marcó Álvaro Morata al minuto 8, pero el empate del Valencia llegó por un disparo de Kevin Gameiro al 36. No fue hasta iniciado el segundo tiempo que Antoine Griezmann devolvió la ventaja a los suyos con un cabezazo. El Atlético ganaba 2-1 a 15 minutos del final, cuando el árbitro principal concedió un dudoso penal al Valencia, que anotó Dani Parejo para poner el 2-2. Valencia celebraba el empate cuando al minuto 81, una carrera de Ángel Correa, que culminó en un cañonazo, supuso el tercer gol, el del triunfo para el Atlético, que ponía en pausa la fiesta en Barcelona. Y amigos, por Inglaterra, el Manchester City venció al Manchester United 2-0 con goles de Bernardo Silva y Leroy Sané, demostrando que el rey de Manchester es el City, que dio un paso firme para llevarse el título de la Liga Premier en su tensa lucha con el Liverpool. A ambos equipos les restan 3 partidos, pero el City tiene un punto de ventaja y enfrentará a rivales más fáciles. Y nos vamos al béisbol. El segunda base David John LeMahieu con un sencillo remolcó a Tyler Wade con la carrera que rompió el empate en el noveno inning, y los Yankees vinieron de abajo el miércoles para superar una desventaja de 5 carreras y ganar 6-5 a los angelinos de Los Ángeles. Wade conectó hit con 2 outs ante el relevista perdedor Ty Buttrey y robó la segunda base. LeMahieu disparó entonces su hit de oro para remolcar su carrera número 3 de la noche para los Yankees, que tenían una desventaja de 5-0 en el quinto inning antes de encadenar su sexto triunfo consecutivo. El abridor de los de New York, Zizi Sabathia, quedó a un paso de alcanzar los 3.000 ponches y permitió 4 carreras limpias y 6 hits, de ellos 3 jonrones en 5 entradas. El ganador fue el relevista nicaragüense Jonathan Loaiziga, que trabajó 3 innings con pelota de 2 hits. En tanto, el cerrador cubano Aroldi Chapman lanzó bien la novena entrada para su cuarto salvamento. Y en otros resultados de la jornada del miércoles en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a Tigres 11-4, Atléticos a los Rangers 6-5, Reales a los Rays 10-2, Orioles a Medias Blancas 4-3 y los Astros a los Mellizos 7-1. En la Liga Nacional, Phillies blanquearon a los Mets 6-0, Rockies derrotaron a Nacionales 9-5, Cardenales a Cerveceros 5-2, Bravos a los Rojos 3-1, Cascabeles aplastaron a Piratas 11-1 y Cachorros vencieron a los Dodgers 7-6. En partidos de Interligas, Indios derrotaron a los Marlins 6-2, Padres a los Marineros 1-0 y Gigantes a Azulejos 4-0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y aquí hay más noticias para ustedes. Una agencia aérea, un centro de buceo y tres hoteles en Cuba fueron añadidos este miércoles a la lista de más de 200 empresas castristas que tienen prohibido establecer relaciones financieras con compañías y ciudadanos de los Estados Unidos, según reporta Diario de Cuba. De acuerdo a un reporte del Registro Federal Estadounidense citado por Martín Noticia, se trata de la empresa Aerogaviota, los hoteles Santa Isabel, el Caney Varadero y Meliá Marina Varadero Apartamentos, así como el centro de buceo Marina Gaviota. Las adiciones a la lista de entidades cubanas restringidas del Departamento de Estado habían sido anunciadas el pasado 17 de abril en Miami por el consejero de Seguridad Nacional John Bolton, pero no fue hasta ahora que se dieron a conocer las entidades blanco de esas sanciones. Otra nota aquí de Diario de Cuba dice que estadísticas del Departamento de Estado de Estados Unidos indicaron que durante la primera mitad del presente año fiscal fueron concedidas solamente 3.954 visas de inmigrantes a ciudadanos cubanos, pero la cifra de los visados para visitas familiares tuvo un ligero ascenso. El otorgamiento de visados para visitas familiares experimentó un relativo crecimiento con relación a 2018, aunque se mantuvo en niveles bajos la extensión de visas para ingresar a Estados Unidos por invitaciones profesionales, intercambios culturales y negocios.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Desde la prisión Pilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey, nos informa el prisionero político y activista del Partido Demócrata Cristiano, alias Quitalderín Acosta, quien cumple una injusta condena de 20 años de privación de libertad por el delito de atentado contra los intereses del Estado. Calderín Acosta ha informado que en la mencionada prisión, la máxima dirección ha tomado la drástica decisión de que el día de la visita todos los alimentos elaborados que no puedan consumir en el instante, los familiares se los tienen que llevar de regreso, incluyendo viandas y hortalizas. Esta nueva medida restrictiva viene a empeorar la situación de la población penal sin tener en consideración el sacrificio de los familiares, quienes tienen que pasarse 45 días o más reuniendo lo poco que encuentran para el día de la visita. Esto sin hacer referencia al excesivo precio de los alimentos, que es algo a tener en cuenta. Todo lo expresado constituye una flagrante violación a los derechos humanos y a lo suscrito en la Declaración Universal.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La situación de inestabilidad en el servicio eléctrico en Venezuela persiste, según el ingeniero Winston Cavas, experto en energía, quien indica que el actual sistema es frágil. El experto destaca que después de la falla del 7 de marzo ha aumentado su vulnerabilidad y podría generarse otra megafalla en cualquier momento si no se mejoran las condiciones en la represa hidroeléctrica de Guri, en el sur del país.
Si este autotransformador no se le sustituye, no se le hace mantenimiento o no se coloca otro autotransformador, pudiéramos llegar a una falla con características similares o superiores a la del 7 de marzo.
Cavas destaca que aunque otras naciones intenten ayudar, no lo podrán hacer.
Rusia y China no tienen la tecnología. La tecnología de esos equipos los tiene Austria, Alemania y Estados Unidos.
En ese sentido, desde la Comisión de Servicios Públicos del Parlamento, su presidenta, Nora Bracho, aseguró a La Voz de América que el sistema eléctrico del país ha sido desatendido por muchos años.
en donde no ha habido inversión, donde las inversiones que se han realizado lamentablemente se han perdido en las manos de la corrupción, no ha habido mantenimiento ni preventivo ni correctivo.
Sin embargo, a pesar de los pronunciamientos de expertos en el área, el gobierno en disputa del país insiste en la tesis de un presunto sabotaje.
Ya lo descubrimos en las características y en la magnitud del ataque al sistema eléctrico nacional, porque ya estamos bastante cerca de lograr un equilibrio perdurable en el establecimiento del servicio eléctrico.
Ciudadanos en el país indican que en cualquier momento puede ocurrir otro mega apagón, razón por la cual han tomado algunas previsiones como la compra de velas, linternas, baterías e incluso, quienes pueden, generadores de energía. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos está enviando soldados armados a la frontera con México. Así lo afirmó el miércoles el presidente Donald Trump en Twitter en respuesta a un incidente en el que uniformados mexicanos apuntaron y desarmaron a tropas estadounidenses porque pensaron que estaban del lado mexicano. Según un comunicado del Comando Norte de Estados Unidos, el 13 de abril, entre 5 y 6 militares mexicanos interrogaron a 2 soldados estadounidenses que realizaban una operación de apoyo en la frontera en un vehículo que no estaba identificado como parte de la patrulla fronteriza. El incidente ocurrió cerca de la localidad de Clint, en Texas, cercana al río Bravo, que demarca el límite entre ambos países. El presidente Trump también se quejó de que su vecino del sur no está haciendo lo suficiente para detener la migración irregular. Su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles en su conferencia de prensa matutina que su gobierno analizará los hechos y actuará de conformidad con la ley en el marco de la soberanía del país.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, dijo este miércoles durante una conferencia aquí en Washington que el gobierno de Daniel Ortega requiere llamar a elecciones anticipadas y liberar a los presos políticos. Si Ortega está dispuesto a llamar a elecciones anticipadas, se podría. Una vez hablé con él, cerca de mayo del año pasado, y estaba dispuesto a hacerlo después de 2 meses de las manifestaciones. Muchas cosas han cambiado y no creo que esté dispuesto en estos días, pero no puedo prejuzgar. Considero que es necesario para Nicaragua. Es la forma más fácil de democratizar el país, tener soluciones institucionales. Seguiremos trabajando en eso. Las elecciones son como una solución. Tener elecciones libres con observadores internacionales. Almagro hizo los comentarios durante un diálogo en el campus de la Universidad de Nueva York aquí en Washington, en el que exhortó al gobierno de Ortega a liberar a los presos políticos a la brevedad, detener la represión de manifestantes e iniciar una reforma electoral. La crisis en Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos y más de 2.000 heridos, mientras que más de 52.000 personas han huido del país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Primera cumbre entre Vladimir Putin y Kim Jong-un este jueves en Vladivostok. Para el presidente ruso, una forma de demostrar su poder en el tablero geopolítico internacional. El líder norcoreano busca, por su parte, abrir un nuevo frente para su propuesta de desnuclearización y el relajamiento de las sanciones contra su país. Putin ha expresado al comienzo de la reunión su interés por el desarrollo de relaciones bilaterales y de contribuir a la solución de la situación en la península coreana. Analizar, ha dicho, qué podemos hacer juntos. Situación, ha destacado Kim Jong-un, de gran interés para toda la comunidad internacional. Su propuesta es de una desnuclearización gradual, con el levantamiento también progresivo de las sanciones. El proceso se encuentra estancado tras el fracaso de su segundo encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en Hanoi el pasado febrero. Washington defiende la eliminación completa de todos los programas de armas norcoreanos antes de relajar las prohibiciones.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La muerte es un tema serio, algo respetable por sí mismo y porque afecta no solamente a la persona fallecida, sino a sus familiares y amigos también. Es por eso que, a pesar de la irreverencia típica de nuestra idiosincrasia, yo trato de enfocar este tema, si alguna vez me toca comentarlo, con la mayor delicadeza posible. Pero déjame decirte que aún esto se hace difícil muchas veces cuando de Cuba se trata. Tantos años lidiando con lo que ocurre en nuestro país, me han enseñado que so pena de vivir permanentemente encabronado y llenarte de amargura, son muchas las cosas que tienes que tomar con un poco de humor, algo necesario además, hasta por cuidar la salud mental. Ahí tienes tú lo que está ocurriendo en La Habana ahora con los servicios funerarios. Resulta que según reporta Cubanet.org, el director de la unidad presupuestada de servicios necrológicos de La Habana, Jorge Luis González Aidar, en entrevista que dio al periódico Tribuna de La Habana, dijo que su unidad cuenta solamente con 53 vehículos altamente sobreexplotados, de los cuales 45 trabajan cada día cuando realmente se necesitan unos 80. Dijo también que esos vehículos acumulan más de 14 años de explotación, por lo cual sufren roturas a diario. Agregó que los vehículos cumplen distintas funciones: fúnebre, ambulancia, viajes por carretera y recogida de vísceros, amputaciones y fetos. El funcionario mencionó una serie de dificultades que inciden en la calidad del servicio. Dijo que antes había alrededor de 65 defunciones al día, pero ahora hay entre 85 y 90 cada día. A esto se suma la poca capacidad de cremación en la capital, ya que solamente pueden efectuarse 32 al día, pero la demanda es de 40 o 45 diarias. Mencionó también que familiares de difuntos se quejan de pérdida de restos, jardineras, lápidas y profanación de tumbas. En cuanto a posibles soluciones, no se mencionan en la entrevista, en cuyo tono es fácil percibir la frustración del entrevistado. Estos problemas se vienen agravando año tras año y nada se hace para solucionarlos, de lo cual se deduce que bajo la dictadura castrista los cubanos no solamente pasan mucho trabajo, muchas penurias para poder vivir, sino para morirse también. Tal vez tendrán que incluir en los lineamientos del partido que la gente coja número y haga cola para morirse, ya que como todo lo demás, ni las funerarias, ni los entierros, ni las tumbas, ni las cremaciones alcanzan para todos. El problema parece estar en que la muerte nunca está en falta. Maravillas de la revolución, caray. Amigos, así concluimos la presente edición de Recuento Informativo. Mil gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando aquí en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.